Puedo bendecir a Jesús. No lloro de tristeza, mas lloro de gozo. Aleluya. Porque no siendo dignos de alcanzar esta misericordia, lo hemos logrado en Cristo Jesús. Aleluya. Y aún no se ha manifestado lo que tenemos que ser. Porque sabemos que cuando Él se manifiesta en gloria, seremos tal como Él es. Después de hacer aquella oración satánica, me levantaron. Y así pasamos todos. Mi madre y mi padre en su hogar, y por vez primera decidí visitarles. Al llegar a mi casa, se sintieron muy felices. En esos días, Ignacio y Acurías y algunos sacerdotes más dijo: necesitamos la presencia de todos los sacerdotes nuevos. Y dijo: queremos organizar una iglesia que luche por el pobre, una iglesia que sienta lo que dijo Juan. Primera de Juan 3:16 dice, Primera de Juan 3:16, algún hermano que me lo lea. Porque no hay mejor amigo que aquel que pone su vida por sus amigos. Y dijeron: tenemos que poner la vida por nuestros hermanos pobres. Y dije: no entiendo, absolutamente no entiendo. Una iglesia, ¿y cómo se llama esta iglesia? Dijeron: es la iglesia popular. Algunos hermanos tal vez ya oyeron o escucharon hablar de lo que es la iglesia popular. Salí para La Habana, Cuba, siendo engañado por los mismos sacerdotes romanos. Estando nosotros en La Habana, fueron los mismos sacerdotes quienes nos denunciaron, haciendo saber al gobierno que había un grupo de sacerdotes nuevos que habíamos viajado a Cuba para venir a infiltrar pláticas políticas a la filigresía, cuando ellos mismos nos habían enviado. Cuando regresamos de aquel lugar, ya éramos buscados. Fue así como conocí esta zona de Chalatenango y estuve aquí en Aguilares con Rutilio Grande, Arcatao, San Ignacio, La Palma, luego después de eso, algunos aquí me conocen en esta zona, pero no con mi nombre, sino con mi seudónimo, ya que el seudónimo era de Jonás, conocido como Jonás, 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 el radio Venceremos y todo eso, Jonás. Después de todo, mis estimados, nos involucramos tanto en este movimiento, más tarde conocido como una iglesia política, de día con una sotana y una Biblia, y la noche con un pantalón y un fusil. Pero la gente dice: pero es que el Padre dice la verdad. A Él le creo, porque Él dice la verdad. La verdad es Cristo Jesús, y Él nunca hizo cosas ocultas. Lo que Él hizo, lo hizo públicamente allá en la cruz del Calvario. Extendió su brazo para darte tu libertad, para darte tu salvación. Por Todos bendicen a Jesús. En cierta oportunidad, viniendo de la zona de Morazán, todos los pueblos y caseríos de Morazán, cansado llego a San Salvador, salí para mi casa. Mi madre salió a recibirme y me dice: hijo, bienvenido a casa. No me había sentado en el sofá cuando escuché tres toques en la puerta de mi casa. Le digo: madre, ¿quiénes son? Salió mi madre a la ventana y al ver a aquellas personas que estaban fuera, cerró la ventana y cambió de rostro. Y yo vi que ella hasta de color cambió. Le dije: madre, ¿quiénes están fuera? Tú sabes, madre, que corro peligro. ¿Quiénes están fuera? Mi madre me dice: no, hijo, no es nadie. Contrólate, no hay nadie. Le dije: madre, pero si tú estás temblando, ¿quiénes están fuera? Bajo de aquella sotana que andaba o que cargaba, yo andaba algo para defenderme. Mi madre, al verme muy asustado, me dijo: está bien, te lo voy a decir. ¿Sabes quiénes son los que están fuera? Son esos protestantes, esos herejes. Cuando mi madre me dijo esos protestantes, sentí como que si un puñal había lacerado mi corazón y hubiera deseado mejor una bofetada en mis mejillas. Aleluya. Me recordé de aquel juramento que había hecho años atrás y dije: ahora es el momento que cumpla este juramento. Mi madre me tomó de los hombros y me dice: hijo, no salgas, son brujos y pueden hacerte daño. Le dije: tengo la capacidad de poder enfrentarme a ellos. Salí a la puerta. Agarré la manecilla de la puerta. Cuando la puerta se abrió, hizo un sonido. Los que estaban ahí afuera ya iban de camino. Cuando ellos vieron que la puerta se abrió, se detuvieron. Ni uno a otro se atrevía a dirigir la palabra. Había un silencio. Lo único que yo recuerdo es que un varón de estatura alta y delgada, con un sombrero viejo en su cabeza y con una cebadera colgada a su hombro, ahí en esa cebadera cargaba una Biblia. Le dijo a los hermanos: oren, porque Dios va a hacer algo. En ese momento, mis estimados, aquel hombre comenzó a caminar con una sonrisa tierna en su rostro. Me saludó. No le contesté su saludo. Después de aquello, lo insulté. Le grité cosas en contra de su fe y le dije que se fuera. Me dijo: no me iré de este lugar. ¿O no sabe quién somos? Le dije: sí, sé que ustedes son los herejes protestantes causantes de tanta desgracia y daño. Y me dijo: joven, si el mundo vive en desgracia, en caos y dolor, no es por culpa de nosotros, es por culpa de ustedes mismos. Sentí un coraje dentro de mi ser. Y luego en aquel momento le dije: vete de acá o no respondo por tu vida. Me dijo él: no me voy a ir, yo quiero hablar con usted. Me dijo: imposible que en la escuela donde usted estudió no le hayan enseñado relaciones humanas. Si como protestante no nos recibe, al menos como humanos, como personas, queremos hablar con usted. Le dije: tú eres un mentiroso, vete, eres un mentiroso y no quiero escucharte. Y aquel hombre me dijo: está bien, me voy a ir, solamente quiero decirle algo, que Dios va a tratar contigo. Y si usted dice que lo que nosotros decimos es mentira, si usted muere en este momento, sabrá que no es mentira, sino que es verdad. Porque desde ahorita usted va para el infierno. Y si aceptara a Cristo y también muriera, sabrá que no es mentira, sino que es verdad. Porque va a la gloria de Dios. Pero tarde o temprano, me dijo aquel hombre, te vas a enfrentar a la realidad. Porque Dios va a tratar contigo. Palabras que nunca voy a olvidar. Aquel hombre se fue. Cerré la puerta. Sentí un coraje. Mi madre me abrazó y me dice: hijo, te aconsejé que no hablaras con ellos, te han dañado. Le dije: no me han dañado. Jesús había visitado mi vida. Él había llegado a mi corazón. ¿Cuántos me dicen a Jesucristo? Oh, santo. Oh, gloria a tu nombre, Jesús. Te damos gloria, gloria a ti. Aleluya. Una vez estando en el cerro de Cacahuatique, en el departamento de Morazán, por Osicala, con una mochila en mis espaldas, recostado bajo de un árbol, con un fusil en mis piernas, cerré mis ojos y aquellas palabras me hicieron eco: Dios va a tratar contigo, Dios va a tratar contigo. Tarde o temprano te vas a enfrentar a la realidad. Le dije a otro sacerdote lo que me pasaba. Aquel me terminó de arruinar. Y me dijo: ¿sabes qué, Alex? Si tú y yo y todos los que estamos aquí morimos así como estamos, nos condenamos, vamos al infierno. Le dije: no, ¿cómo es posible? Me dijo: sí. Dios dijo: seguí la paz con todos. Y mira cómo estamos nosotros. Alabado sea su nombre. Ahí comenzó el Señor a tratar conmigo. comencé a sentir aquel vacío en mi vida. Mi alma cada día se sentía triste. A pesar de disfrutar de una vida social, dinero, fama, y tenía las puertas abiertas donde ni el gobierno podía entrar, yo entraba. Ahí comencé a darme cuenta que no es la fama la felicidad. No es el dinero la felicidad, no es el carro la felicidad. En esta vida todo se acaba. Si es carro se acaba, si es dinero se acaba, si es la juventud se acaba. Si es la vida misma también se acaba. Pero más el que hace la voluntad de Dios, este permanece para siempre. Aunque esté muerto, aunque vaya a la tumba, este vive para la gloria de Dios. Oh Señor, oh Santo. Aleluya. Comencé a comprender aquel vacío que había en mi vida. En los momentos que yo iba a conciliar mis sueños, cerraba mis ojos. Aquellas palabras me hacían eco: Dios va a tratar contigo. Tarde o temprano te vas a enfrentar a la realidad. Me levantaba y decía: Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me sucede esto? Cuando iba a tomar mis alimentos de la misma manera, decía: Dios mío, ¿por qué? El Señor ya me andaba corto. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y yo le agradezco a Cristo Jesús. Y aunque los demás sacerdotes guerrilleros dicen: si Alex murió para la guerra, Jonás se murió, estoy vivo, aquí estoy, ella va tenando, porque Cristo me guardó. Aleluya. El plan de Dios era que predicara su palabra, y aquí estamos glorificando la gloria de Dios. Cuando bendicen a Jesús, cuando bendicen a Jesús. Llegó el momento de mi conversión. El monseñor Arturo Rivera y Damas comisionó a 5 sacerdotes. Dijo: se acercan las fiestas patronales en honor a la Virgen de Santa Rosa y Santa Rosa de Lima. 30 de agosto. También se acercan las fiestas patronales en honor a la misma Virgen en Usulután, en un pueblo llamado Jiquilisco. Y después de eso fuimos enviados 5 sacerdotes para auxiliar al padre Pedro, párroco de la localidad. Ese 30 de agosto la fiesta estaba en su apogeo. Chicao, voladoras, caballitos, salones de prostitutas, ambulantes, cervecería, una orgía del diablo. Pero ahí están bien los católicos. Un grupo de protestantes en un kiosco que está como a 200 metros, estaban predicando la palabra de Dios. No tenían aparatos de alto parlante. Así nomás hablaban de Cristo. Nadie les escuchaba, pues era más fuerte la voz de la bocina de Chicago que la garganta de ellos. Y como nadie quería acercarse voluntariamente, Cristo tenía que traerlos allá. Porque dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. El sacerdote salió al atrio de la iglesia y dijo, le dice Padre Alex, venga, allá veo un grupo de personas amarradas de la cabeza. Esos no son católicos, esos están estorbando nuestras fiestas. Le dije, tiene razón, son diferentes, no son católicos, son protestantes. Y me dice, usted tiene que ir a ese kiosco y decirles que se vayan. Le dije, padre, la constitución política ampara las dos religiones. El parque es libre, cualquiera puede posar. Me dijo, Alex, aquí las órdenes no se discuten, aquí las órdenes se cumplen. Y eso es una verdad, hermanos. Ahí las órdenes no es que espéreme más tarde o que vaya otro por mí. Hasta aquí en la iglesia evangélica es que yo he venido a ver que a veces decimos no tengo lugar. ¿Cuántos me dicen al Señor? Dice, no puedo, estoy ocupado. Allá las órdenes no se discuten y son del diablo, van para el infierno. Y son fieles, y los que vamos para el cielo, a veces no somos tan puntuales que se diga. ¿Cuántos bendicen al Señor? Esto va para los dos lados. ¿Cuántos bendicen a Jesús? Y me dijo, tienes que ir. Le dije, está bien, padre, pero no iré solo. Que vayan otros conmigo. Le dije, está bien. Me dijo, está bien. Los otros cuatro que iban conmigo comenzamos a caminar. Voy llegando al momento de mi conversión. Bajamos las gradas de la iglesia. Cuando bajamos las gradas del atrio de la iglesia, comencé a sentir algo diferente en mi vida. Gloria al Señor. Cuando yo crucé la calle y puse mi pie derecho sobre el andén o la acera para caminar, me pasó algo diferente. Cuando yo puse mi pie derecho sobre aquella acera de cemento, sentí como que si me había parado en un cable de alta tensión eléctrica, me sacudió a la lucha. Y por poco caigo a tierra. Los demás me dicen, ¿qué pasa, padre? Dije, no me pasa nada. Me sentí mal. Me sentí como que si estaba mareado. Aquellas palabras de aquel predicador hicieron eco y me dijeron, Dios va a tratar contigo. Pero me dicen el Señor, Dios va a tratar contigo. Sentí miedo. Le digo, Ramón, Juan Carlos, vayan ustedes, por favor. Me dijeron, lo sentimos mucho, Alex. Eres tú el de la comisión. Tienes que ir. ¿O le tienes miedo a los protestantes? Le dije, no, yo miedo. Estaba temblando. Porque la fuerza de Dios es más grande. Nadie puede resistir a la presencia de Dios. Comenzamos a caminar. un grupo de feligreses iba detrás de nosotros. Cuando íbamos llegando al kiosco, la idea era subir al kiosco, agarrar por la espalda al predicador, tomarlo del cuello, aventarlo al suelo. Luego llegaba el padre con la guardia, lo metíamos preso y así nos deshacíamos de los creyentes. El diablo viene para hurtar, destruir, mas Cristo viene para dar vida y darla en abundancia. ¿Cuántos bendicen a la gloria de Jesús? Por eso es que Dios está contra ese pleito de creyente a creyente. Aunque el mundo no nos quiere, pero querámonos nosotros mismos. ¿Cuántos bendicen a Jesucristo? Los evangélicos se quedaron por un momento, dejaron de ver al predicador. Benedicto Menacho abrió las Sagradas Escrituras y comenzó a predicar. Alabado sea Jesús. Los evangélicos dejaron de ver al predicador y dirigieron su mirada hacia nosotros. Es como que en este momento entrara un sacerdote ahí, todos dejan de verme a mí por ver lo que viene entrando. Comenzamos a llegar. Cuando íbamos cerca del kiosco, a pocos metros, una voz de Dios le dijo: Benedicto, hijo mío, da vuelta, porque detrás de ti vienen unos y estos vienen a recibirme. Benedicto siguió predicando. Llegamos al kiosco y la voz del Señor le dice: Benedicto, da vuelta. Y Benedicto sigue predicando. Aleluya. Subimos la primera y segunda grada del kiosco. Y dice el Señor: Benedicto, a ti te digo, da vuelta, hijo. Y el Espíritu Santo toma a Benedicto, gloria al Señor, y da vuelta. Y cuando quisimos tomarlo por el cuello, por la espalda, estábamos cara a cara. No era hora de llamamiento para el predicador, pero en el reloj de Dios la hora se había llegado. Ay, santo. En ese momento Benedicto extendió sus manos y dijo: jóvenes, ustedes que vienen de vestiduras blancas, qué lindo que así como traen su vestidura, tuvieran su alma con el Señor. Sentí algo diferente en mi vida. Los pies los sentí gruesos y pesados. Comenzaron a dormirse. Luego mis manos, mi cuello. Y cuando quise hablar, no pude hablar. Un nudo estaba en mi garganta. Quise mover mis manos y no pude hacerlo. Intenté caminar, tampoco pude hacerlo. Benedicto dijo: les presento a Jesús. Él es la paz. Él es la vida. Es Él el camino al Padre. Es un Dios de amor que te perdona. Mis oídos estaban escuchando todo. Los feligreses gritaban y decían: Padre, hable, defiéndase, camine. Cristo los tenía bien ataditos. Gloria a Jesús. Cerré mis ojos ahí donde estaba y le dije: Señor, si tú eres un Dios de paz. Necesito esa paz, Señor. Si eres un Dios de amor, necesito ese amor tuyo en mi vida. Le dije, Señor, si creyendo haberte encontrado, viví lejos de ti, si creyendo ser tu amigo, te ofendí, perdóname, Señor. Y si en algo puedo servirte, aquí está mi vida, te la doy, Jesús. Oh, Santo.